miércoles 23 de marzo, casi 10 de la noche aquí en Milán, 12 grados de temperatura. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tribu Milán. Estamos en el primer lugar con 66 puntos, sí, por un 6 no sé el número del diablo, pero es un número que pinta muy bien para las ambiciones del Milán en este ya final de temporada 2021-2022, que nos ha llevado por idas y venidas, por sube y baja, como podría ser una montaña rusa. Hemos perdido contra los, en el papel, los más pequeños. Hemos tenido también injusticias arbitrales y esto nos ha llevado, sin embargo, a mantenernos en el primer lugar y a conquistarnos conquistar con esfuerzo y con seguramente calidad de juego esta cima del campeonato. Estamos con 66 puntos, como les dije anteriormente. El golazo de Benacer a los 59 minutos contra el Cagliari ha permitido que nos mantengamos en el liderato del campeonato. Antes que nada, antes que empecemos este episodio, porque se vienen 8 partidos que el Milan tiene que ganar sí o sí, que mantenerse ahí arriba y no fallar, porque aquí lo que interesa es mantener la concentración. Es un equipo que se ha construido desde lo más bajo, con jugadores jóvenes, con un proyecto, claro, ambicioso, pero es un proyecto que ha empezado desde la base. No hemos podido permitirnos comprar jugadores, qué sé yo, de un nivel ya garantizado, ya cuajado, como puede haber sido de repente el Inter o la Juve, que han preparado sus equipos con varios millones de euros en el bolsillo y que han construido así un equipo, ¿no? El Milan, en cambio, se basa en equipo, en jugadores jóvenes, en jugadores, en proyectos, en prospectos. Todavía no tenemos campeones. Los únicos que están ahí como verdaderos campeones son Zlatan Ibrahimovic, con 40 años cumplidos ya, y Olivier Giroud, también campeón del mundo, campeón de Europa, con 35 años. Y esto, pues, tenemos que tener en cuenta que no tenemos jugadores que tengan esa experiencia de alzar copas, de recorrer Europa, recorrer el mundo, de ganar campeonatos, incluso el mismo Pioli. Pero antes de ir a todo esto, quiero condenar lo que pasó al final del partido contra el Cagliari. Ustedes ya lo saben, hubo una riña, una discusión en el campo al final del partido, el pitazo final. Le lanzan botellazos e insultos racistas a Mike Maignan. Tomori sale en su defensa, se dirige a la tribuna, reclama. Joao Pedro va contra ellos, ¿no? Porque parece que, o no entiende o no ha escuchado, pero es evidente que estaban insultando a ambos jugadores. El Cagliari ha tenido, o la hinchada del Cagliari, no me refiero a todos, pero si se repite la escena es que hay ciertos personajes, individuos que tienen las cosas, pues, completamente equivocadas en sus cabezas, empobrecidas o pobres ya desde el comienzo, que se apoyan, pues, en insultos racistas para, qué sé yo, minimizar o sentirse mejores en la poca inteligencia que tienen, ¿no? Y esto, en la pobreza en general que manifiestan, porque esto es, ese es el racismo, ¿no? Es tener una pobreza interna enorme. Y bueno, entonces saltan jugadores a la defensa de ambos. Ibra se mete en la discusión, empiezan a darse empujones, empiezan a separarse entre jugadores. Vemos escenas como la de Pioli y Maldini que buscan separar a los jugadores, pero esto hay que condenarlo desde el principio. No se puede jugar un partido ni de comienzo, ni mitad, ni final con este tipo de actitudes. El estadio de Cagliari tendría que haber sido, porque si ven ustedes el pasado de esta hinchada, tiene episodios similares en los últimos años. Ha tenido episodios en los que hay insultos racistas hacia los jugadores, hay hostilidad, y esto tiene que acabar. Entonces es un estadio que ya habría tenido que ser castigado, y no tengo noticias ahora sobre esto. De repente en los siguientes minutos algo sobre ello, pero hasta ahora no estoy consciente de lo que ha podido pasar con el Cagliari o su hinchado, el estadio, ¿no? Pero hay que condenar seguramente desde ya cualquier tipo de actitud racista. A ver, ¿qué me pone por acá? No se habla sobre el estadio, ni sobre los hinchas, al menos en las últimas noticias de las últimas horas. Vamos a ver qué puede pasar como sanciones. No lo sé, a ver, dice ninguna sanción. Sí, castigados por una. A ver, vamos a ver. ¿Qué les puedo contar sobre el Cagliari y lo que ha pasado? No ha pasado nada. No se le sanciona por. A ver, entre los castigos, solo bueno, a jugadores de otros equipos. No tenemos entonces. No tenemos entonces sanciones. Solo tenemos a Claudio por un castigo al final del primer tiempo. Y también otro jugador del Cagliari, Pondrelli. Perdón, me equivoqué. Nitti. Claudio Nitti. Y Giuseppe Pondrelli. Siempre el primer tiempo. Han tenido sanciones. Pero nada relevante o nada conectado al episodio final del partido, ¿no? Y esto quería decirles que tiene que ser castigado. A ver, anotan jugadores que no necesariamente están en posiciones de ataque en el esquema de Pioli. Y hablamos que los últimos dos partidos quienes han anotado ha sido Pierre Kalulu contra el Empoli a los 19 minutos de juego y el golazo que les conté ya de Benacer a los 59 contra el Cagliari. Entonces, ni Giroud, ni Ibra, ni Rebic, ni Leao, que son posiciones de ataque, o Brahim Díaz, o qué sé yo, podría también por la otra banda. Bueno, también ha anotado, ha intentado varias veces también Florenzi, pero siendo líneas de defensa, uno se espera más acciones de gol de medio campo para arriba, ¿no? A no ser que sea una acción de balón parado, a no ser que sea una acción preparada ya en el campo, de repente un tiro libre, un saque de esquina, un penal incluso. Pero en el papel, en la teoría, los que anotan son los de tres cuartos para arriba, ¿no? Y esto uno se espera porque así es que se construye un equipo y así es que se construye las diferentes posiciones en el campo. Entonces, es bueno porque es un Milan que no se puede predecir. Esto ya les dije, creo, en un episodio anterior. Es un Milan impredecible, es un Milan que puede darnos satisfacciones en todas las líneas del campo. Porque hay algo que tienen que tener en cuenta. Los dos equipos, como les conté, que han gastado mucho dinero, y bueno, históricamente también, ha sido el Inter y la Juve, que han gastado, pues, siguen gastando toneladas de euros en jugadores, pues, de peso, en jugadores de alta calidad. O sea, si uno mira la formación y los jugadores, la banca de la Juve, la banca del Inter, o sea, tendrían para ganarlo todo. Para ganarlo todo. Ese es un mérito más del Milan. Porque con equipos así, uno se espera que pudieran conquistar campeonatos y tener puntos de distancia pesados. O sea, una distancia como uno se puede esperar del PSG o del Manchester City o del Liverpool. O sea, tener una ventaja con sus rivales notoria, ¿no? Pero no es así. Entonces, a lo que voy es que cuando la Juve pierde a Chiesa por lesión el año pasado, este ataque, necesario que tenía con este con Dybala se convierte en Cuadrado Dybala y no más Chiesa Dybala. Entonces, perdiendo un jugador, hace caer al equipo, ¿no? Porque Chiesa, de hecho, era una pieza determinante. Ahora han traído a Vlahovic, un poco que les ha enmendado la plana a los dirigentes de la Juve. Claro, gastando 80 millones de euros. Entonces, aquí hablamos pues que el dinero en ese caso canta, ¿no? Entonces dejaron a la Fiorentina sin un delantero. Después tenemos al Inter, que Brozovic es el jugador clave en este equipo. No fue ni Kalulu, cuando se fue Kalulu, queda Lautaro Martínez. Pero Brozovic, por más que lo intente y hace un buen papel porque tiene buen pie y es un gran jugador, el chileno, bueno, los chilenos, porque hay una dupla de chilenos ahí que hace mucho daño y que han tenido un rol protagónico en los últimos partidos. Alexis Sánchez, que de hecho anotó para ganar la Supercopa o la Copa con la Juve, que gana este, ¿cómo se llama? Contra la Juve, Alexis Sánchez, y el Rey Arturo Vidal. Entonces, esto, ¿qué quiere decir? Que si estos equipos confían o dan todo el peso y liderazgo a un jugador, si no está ese jugador, el equipo se queda sin una brújula, sin un referente. El Milan ha sabido jugar, ha sabido aprender a jugar sin Ibra. Ibra es un líder en el campo y fuera de este. En las malas, cuando Ibra estaba lesionado, iba a seguir diciendo más en los episodios de lesión de Ibra, porque a su edad, a los 40 años, no puede exigirse como un veinteañero que puede correr, caer, levantarse, recuperarse de lesiones en poco tiempo. Ibra tiene sus tiempos y tiene que tener paciencia para recuperarse, porque no es más un veinteañero ni un treintañero. Hablamos de un jugador de más de 40 años, o sea, 40 años y unos meses. Lo que quiere decir que sus tiempos de recuperación, sus lesiones ya antiguas, le van a jugar una mala pasada, ¿no? Entonces hay que tener mucha paciencia con Ibra. Pero miren, a la ausencia de Ibra, el equipo ha sabido jugar sin él. Porque antes era una preocupación enorme no estar con Ibra en campo. Y hemos aprendido a jugar sin Ibra. Y ahora que me digan que ha anotado Calabria, ha anotado Kalulu, ha anotado Bennacer, aún no se puede esperar que esté Mesías Junior, Leao, Giroud, Brahim Díaz, el mismo Ibra, Krunic, podemos incluso mencionarlo. Podríamos hablar de Kessié, podríamos hablar de Tonali, podríamos hablar de quien pueda entrar ahí en la cancha. Bueno, también Teo Hernández. Entonces, ante Rebic, si ya no lo he mencionado antes, ¿no? Son jugadores que en ataque son muy peligrosos y que van a tener protagonismo en ataque, protagonismo en los tres cuartos de cancha, rival en el área, y que pueden generar mucho peligro. Pero ver a un Pierre Kalulu que le quite el puesto, porque yo seguro que le ha quitado el puesto a Romagnoli, ¿no? Lo que se juega es esto, que Romagnoli se quede sin el titularato. A mucho empeño, ¿eh? Bien merecido. Y yo estoy contento que Bennacer esté jugando junto con Kessié, sabiendo que tenemos a un Tonali que puede entrar y que puede marcar la diferencia. Perfecto. David Calabria, perfecto. Entonces, es un Milan que está hecho de jugadores que en cualquier momento pueden marcar la diferencia y que es una banca pareja, porque claro, hay jugadores que de repente están en el debe en esta temporada, como puede ser Castillejo, que ya podría irse, incluso Daniel Maldini, que claro, anotó y todo, pero el mismo Salemakers, que claro, es un jugador que te lo lleva a todos lados a Salemakers, que es un jugador que sabe, es un guerrero, pero le falta ese salto de calidad a Salemakers, ¿no? Entonces, hay que aprovechar que tenemos esta gran ventaja porque el diablo se juega todo en esos últimos 8 partidos. Y ahora vamos a ver qué partido nos toca y sobre todo qué partido le toca a los rivales. A ver, hablamos que en esta pausa FIFA han convocado, Francia ha convocado a Teo Hernández y a Maignan, que hay un temor porque tuvo una dolencia en el tendón de Aquiles. Parece sin peligro, ¿eh? Así que Mike Maignan está convocado, está ahí convocado para entrar para la selección francesa, pero veremos. En cambio, han estado en Dubái, han estado de visita en un tour para el Expo 2020. Así, bueno, debió haber sido en el 2020, pero por causas que todos conocemos por la pandemia se tuvo que postergar. El nombre quedó, así que en Qatar, perdón, Qatar, Dubái, porque en Qatar se juega el Mundial. En Dubái, en cambio, hemos tenido, sigue desarrollando el Expo 2020. He tenido como invitados especiales al profe Pioli, Abraham Díaz y a Tomori. Tomori, un grande. Una defensa que no ha hecho extrañar tanto, porque lo extrañamos mucho al buen. Simón Kjaer. Y que esperamos que entre, que regrese, que haga su regreso triunfal al Milan, pero en ese lado Tomori, Kalulu han hecho un gran trabajo para poder respirar tranquilos en defensa y tener a estos jugadores que lo dan todo en la cancha. ¿El próximo reto cuál es? La fecha 31 de 38 la jugamos el 4 de abril. ¿Y el 4 de abril qué tenemos? Tenemos que esperar la visita del Bologna en San Siro, mientras los rivales directos, el Napoli, se enfrenta al Atalanta en Bérgamo. O sea, Atalanta está como anfitrión de este partido. La diosa recibe al Napoli, así que son encuentros directos, porque el Atalanta le ha robado el puesto a la Juve sigue subiendo. Y nada más que tenemos el Inter contra la Juve, así que es un partidazo. Ahí se define el cuarto puesto, el tercer puesto, mejor dicho. Y vamos a ver qué es lo que espera. El Milan, como les digo, tiene que ganar. Si el Milan gana, estamos tranquilos todos. O sea, que los demás se pueden matar entre ellos. No nos importa. El Milan tiene que ganar, tiene que mantenerse ahí arriba. 69 puntos y estamos ahí creciendo y creciendo en experiencia, en confianza, porque esta es la parte más crítica, porque estamos en la recta final, hay que tener mucha confianza, mentalidad. Aquí el equipo tiene que ser todo camerinos, todo tener el diente ahí aferrado a un cuchillo virtual, pero en realidad es un deporte, entonces para Sola es la figura que tenemos que darlo todo, el Milan tiene que darlo todo. ¿Y qué se viene? Bueno, se vienen cambios aquí en el centro del campo. Les dije que estaba contento con la dupla Benacer, que sí, pero sabemos que sí no va a estar en la siguiente temporada con el Milan. Parece que ya se va al Barcelona, que hay un acuerdo, se va a parámetro cero, como lo fue Calhanoglu, como fue Donnarumma. Ambos jugadores que han tenido un declive en la temporada pasada, hay que decir la verdad. Que ni Calhanoglu, que tuvo un buen comienzo con el Inter, pero ahora está en picada, porque sabíamos que es un jugador que pasó también con el Milan, que es un jugador que, claro, juega bien cuando se encuentra bien, pero tiene un factor mental que ahí, o sea, cuando está, no está mal, no está bien psicológicamente, no sabe sacar fuerzas de flaqueza, ¿no? Como, y les hago un ejemplo que no tiene nada que ver con el fútbol, pero Rafael Nadal, por ejemplo, es un jugador que es un deportista increíble, que puede estar perdiendo por 100-0, pero esa desventaja, digamos, ese flaqueo lo convierte en una fuerza que no sabemos de dónde, se puede incluso romper medio cuerpo, pero el hombre va a intentar ganar ese partido a como dé lugar. Algo que no se ve en la psicología de Calhanoglu. Y Donnarumma igual, Donnarumma se llena de nervios, empieza a boicotearse, a sabotearse a sí mismo y pues se hace perder los partidos al PSG, que el PSG, hay una gran diferencia entre un gran equipo y un equipo de grandes jugadores. El PSG es un equipo de grandes jugadores, pero no es un gran equipo. Entonces hay que tener en cuenta el ejemplo que nos ha dejado el PSG. Con dinero no puedes construir figuritas para tu álbum. Una cosa fue en los años 90, en los comienzos de los 2000, el Dream Team, ¿no? El gran equipo de las estrellas, de los, ¿cómo se les llama? Los Galácticos, pues, en el Real Madrid. Son casos en que un equipo es millonario, equipos que se encuentra con jugadores de clase, pero no mercenarios, como lo hemos visto con el PSG, que van solo por el señor dinero y nada más. Y nada más, porque no podemos comparar jamás, no podremos hacerlo, la Liga Francesa con la Española, por favor. O sea, la Liga Francesa la podría ganar el Milan tranquilamente. Y esto, yo les digo, tú puedes decir, estás minimizando la Liga Francesa. Sí, la estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque la Liga Francesa no es una liga competitiva, no es una liga que te dé calidad de jugadores ni de juego. Y está ahí, es evidente, y se ven los partidos. Mira los partidos de la Liga Francesa, compáralos con la Liga, con la Bundesliga, con la Premier League, ni qué decir. Hablamos de dos dimensiones de fútbol completamente distintas. Con la Liga Española, con la Liga incluso holandesa, con la Serie A. Son seguramente mejores torneos. Me podrán decir, sí, pero de ahí, ¿qué haces con una Francia campeona del mundo, no? Y todo esto. Bueno, ¿quién es campeona de Europa? Italia, que mañana se juega con Macedonia del Norte su pase al Mundial. No está dicho que el equipo que gane un torneo sea necesariamente el mejor equipo del mundo, el mejor equipo continental. Y hemos visto estos dos casos. Francia campeona del mundo con Pogba, con Mbappé, que actualmente está pues en una racha enorme. Mbappé es un monstruo en el campo. Pero miren, o sea, esto es lo que tenemos que entender, que el equipo de fútbol, siendo un deporte colectivo, necesita cohesión, necesita armonía, necesita comunicación y necesita una sinergia de fuerzas y de talentos que va más allá del talento singular. Porque siendo un juego de 11 y más, porque entran recambios, piezas de recambio, tienes que jugar así. Puedes que tengas el líder que se pone el equipo al hombro, casos como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, o Maradona, si vamos un poco más atrás, jugadores de gran talento que se ponen el equipo al hombro y que se llevan pues todo con el talento y la fuerza y el liderazgo. No, cosa que no ocurre, por ejemplo, con Messi. Talento, pero a toneladas, pero de liderazgo nulo. Un jugador que puede desaparecer en el campo, y lo hemos visto, desaparece y no lo vemos más en el campo. Es ni siquiera es la pulga, como se le llama, ¿no? Entonces, esto es lo que quería contarles sobre la partida de Kessié, que sí, miren cómo se abren temas, ¿no? Entonces, que sí se va a parámetro cero, como lo fue Calhanoglu y Donnarumma. Y tenemos, propuestas. Esto aquí hablamos naturalmente de especulaciones. De Noah Lang, por ejemplo, del Bruges, que es un holandés de 22 años y que podría venir al Milan por 3 o 4 millones de euros. Imagínense, si tenemos un jugador joven como el promedio de edad del equipo del Milan, tendríamos el tridente Origi, porque también podría ser, vendría a parámetro cero de Liverpool, ¿no? Origi a 4 millones, tener Origi, Noah Lang y Leao sería una maravilla. O sea, me gustaría este tridente de ataque con Origi Nolan y Leao que ha crecido muchísimo. O sea, estamos hablando de un jugador que está pues rompiéndola en el campo, un jugador que tiene no solo el talento, o sea, ahora, también la mentalidad, ha crecido mucho en la mentalidad. Leao está madurando muy bien, es un jugador que está cuajando perfectamente en las ambiciones del Milan y esto es lo que queremos, que los jugadores entren, claro, un poco, ¿cómo se dice?, inmaduros, ¿no? Propios de la edad, propios de las circunstancias, porque uno no puede esperar tanto de un chico de 18, 19 años, pero ya cuando estás en tus 20, 21, es la etapa crítica del jugador, tiene que demostrar de qué está hecho, ¿no? Y lo está demostrando, lo está demostrando. Leao ha crecido mucho, estoy muy contento por él. Jugadores que se van a parámetro cero. Son Dybala, miren, no consiguió negociar con la Juve. Después de 7 años se va Dybala al final de temporada. No sabemos todavía dónde, pero se rumorea que el Inter estaría ambicionando su transfer. Y esto se refiere, nos referimos a que el jugador estaría pidiendo unos 8 millones de euros. A ver si se lo paga la Juve, perdón, el Inter, ya que la salida sería a parámetro cero. Dybala es un gran jugador, mucha calidad, pero se lesiona frecuentemente, no tiene liderazgo, no tiene de repente actitud. Así que hay que tomarlo con pinzas ese jugador, ¿no? Creo que esos fueron los parámetros que también consideró la Juve para no renovarle el contrato. Mbappé, hablamos de él hace poco. Se va al Real Madrid, al equipo al que castigó en la ida, el partido de ida, y después sufrió el flagelo del Santiago Bernabéu, perdiendo y sucumbiendo 3-1, perdón, ante el Real Madrid y se fue de la Champions, ¿no? El Real Madrid dio un espectáculo de lo que significa el fútbol, no rendirse, siempre estar ahí a no dar resultados por descontado, así esté 7-0. El fútbol está eso. En el último segundo es que se puede definir la historia de un equipo. Y lo sabe muy bien el Milan, ¿eh? Lo sabemos muy bien. ¿Se acuerdan en la final en Estambul, ¿no? Con el Liverpool, ¿no? No quiero abrir heridas, cerradas, cicatrices. Yo también la sufro. Pero acordémonos que el fútbol es así. Está hecho de sorpresas, de remontadas y de novedades para en cualquier momento de los 90 minutos. Entonces, eso tenemos por ahora. Esas son las noticias del Milan. Lo que tenemos ahora que es disfrutar de los partidos que se juegan en esta pausa FIFA. Juega Italia mañana contra Macedonia del Norte. Juega también, bueno, van a jugar, claro, Portugal contra Turquía. Hablamos de los partidos directos. Polonia pasa directamente a jugar contra el resultado entre Portugal y Turquía, ya que Rusia fue expulsada pues, de esta etapa por los conflictos que estamos viendo en el este de Europa. En lo que respecta a Sudamérica, les voy a hablar de Perú. Bueno, Perú va a jugar, se está disputando el cuarto y quinto puesto con Uruguay, así que mañana está jugando también Uruguay-Perú en casa en Montevideo, en casa de Uruguay, y va a ser un partido difícil porque las ambiciones, naturalmente, de Uruguay, un equipo históricamente mundialista, va a ser llegar al mundial tranquilamente y no tener que esperar el repechaje. Entonces, en cambio, Perú llegó al mundial de Rusia después de 35 años o 36 y luego quiere mantener pues esta racha, ¿no? Quiere ser nuevamente un equipo que participe frecuentemente, que el mundial no sea más una cosa de décadas, sino una cosa frecuente en su rutina y en sus planes de juego. Entonces, es lo que nos espera, al menos en la parte de Sudamérica y en Europa, los partidos que se vienen en esta fecha FIFA. Nos encontramos próximamente con nuevas noticias del Milan, más noticias del Diavolo, con lo que tenemos que escuchar el mercado que se está abriendo, las posibilidades y la concentración. Mucha concentración porque es lo que necesita el equipo y mucha mentalidad ganadora y positiva porque eso es lo que necesita el Milan para llegar a ser campeones. Un abrazo a todos y nos encontramos en un nuevo episodio de Tribu Milan. Chao.